Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bienvenidas todas, bienvenidos todos. El Mil Voces 263 nos encuentra nuevamente desde Uruguay, desde una Montevideo con un día hermoso, esplendoroso, frío, como es de esperar por estas épocas. Y en este 27 de junio, cuando acá en Uruguay se cumplen 41 años del último golpe de Estado que padecimos en este país. Y que nos encuentra mano a mano, Maurito. Mano a mano hemos quedado, dice la frase. Así que bueno, le doy la bienvenida para realizar juntos este programa con todos quienes nos estén escuchando.
Bueno, dice el tango, ¿no? Mano a mano hemos quedado. Gracias, José. Buenos días a todas y todos. Como siempre decimos, va a ser un programa bastante inusual, no solo porque, bueno, quedamos mano a mano con José. Esto, como saben, es un programa en el que no tenemos un equipo fijo, porque bueno, los compañeros y compañeras muchas veces tienen otras tareas, pero bien, siempre tratamos de mantenerlo el programa y de tener un programa, bueno, un programa cada vez más mejorado, cada vez más pensado, ¿no? Y de que salga como siempre todos los viernes con el resumen de las noticias que se trabajan en Radio Mundo Real. Saludar nada más antes de arrancar a todas las radios comunitarias alternativas que nos retransmiten en toda América Latina y también en España, ¿no? Como el colectivo Más Voces, del cual también nosotros publicamos algunas cosas. Y bueno, vamos a arrancar la presentación de los temas del programa, que como dije va a ser un programa inusual porque va a estar centrado en lo que fue la semana de movilizaciones en contra de la impunidad y de los crímenes de las corporaciones transnacionales.
Antes de eso, Maurito, decir que tenemos en los controles nuevamente a Edgardo Mattioli, Davich, nuestro querido Davich, que por motivos laborales la semana pasada no nos acompañó.
De vuelta a la mesa.
Como usted decía, Nacho Sirio, que estaba de corresponsal en Ginebra, que va a estar en buena parte de nuestro programa. Lucía Surroca, que es, Nacho por eso no puede estar con nosotros. Lucía Surroca, que generalmente está con nosotros, hoy está también con los temas de trabajo e inclusive de estudios, un poco, bueno, atareada. Y bueno, eso hace que estemos nosotros dos en esta mesa y trataremos de llevar adelante de la mejor manera esta edición 263, camino a los 300, Mauro.
Camino a los 300, falta un poquito todavía, pero va a ser importante, un camino largo que estamos recorriendo con este Mil Voces.
Empezamos entonces, Mauro, derecho con los titulares, al igual que en nuestro programa anterior. El de hoy, como vos indicabas, va a ser un programa especial. Lo vamos a centrar en lo que fue nuestra cobertura de la semana de movilizaciones para detener los crímenes y la impunidad corporativa, que se realizó en el marco de lo que fue el vigésimo sexto periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se realizó en Ginebra, Suiza. Uno de los temas que trabajaría el Consejo era la adopción o no de una resolución para establecer un instrumento legal obligatorio a fin de hacer cumplir las normas en relación a derechos humanos y corporaciones transnacionales, muchas veces mencionadas ETN, ¿no?, como empresas transnacionales. Finalmente, como ya informamos, la creación de un tratado internacional en este sentido fue aprobada el día de ayer, jueves 26 de junio. Estaremos escuchando los testimonios que recogió nuestro compañero Nacho Sirio, corresponsal allí, como indicábamos, además de un reporte suyo sobre los significados y alcance de esta importante decisión también en diálogo con Tom Cuchas, de Ecologistas en Acción de España, Mauro.
Esta misma semana de movilización contra la impunidad y el crimen de las transnacionales comenzó con una audiencia especial del Tribunal Permanente de los Pueblos, donde las transnacionales Shell, Glencore, Mecorot, la israelí de empresa de gestionadora de agua, ¿no?, Chevron, Pacific Rim e Hydralia, entre otras transnacionales, fueron acusadas de crímenes humanitarios y ambientales. Vamos a escuchar entonces algunos de los testimonios que estuvieron presentes en este tribunal.
Exacto, y dentro de esta misma temática, por eso decíamos es un programa que va a estar centrado en el tema corporaciones y derechos humanos, pero saliéndonos un poco de lo que fue las actividades en Ginebra, vamos a escuchar voces indígenas del territorio Chuj del municipio guatemalteco de San Mateo Iztatán, en el departamento de Huehuetenango. Comunidades de esas poblaciones indígenas de la zona realizaron el lunes una manifestación pacífica contra una serie de proyectos hidroeléctricos pertenecientes a la empresa española Hydralia, que vos recién la mencionabas, entre las cuales fueron enjuiciadas en este Tribunal Permanente de los Pueblos en Ginebra. Los manifestantes fueron agredidos fuertemente por trabajadores de la empresa en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado, territorio militarizado ahí en esa zona de Huehuetenango, Guatemala, Maurito.
Muy bien, arrancamos el programa entonces, José.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Bien, y esta semana fue de alegría para las organizaciones que se encontraban realizando la semana de movilización contra la impunidad y el crimen en las transnacionales. Finalmente el jueves, como decía José, se aprobó en el Consejo de Naciones Unidas en materia de derechos humanos por una votación de 20 a 14 la propuesta de Ecuador y de Sudáfrica para la creación de un grupo intergubernamental que tiene como objetivo la preparación de un tratado vinculante sobre corporaciones y derechos humanos que contó con la férrea presión, adivine de quién, Estados Unidos, ¿no? Férrea presión en contra, ¿no?, por supuesto, de la aprobación.
Estados Unidos y la Unión Europea, ya vamos a ver ahora más adelante, jugaron un rol central tratando de evitar esto, no lo lograron por suerte. Como una gran victoria que inicia una nueva etapa en la campaña conjunta para desmantelar el poder corporativo, se celebró esta decisión entonces en lo que ha sido este 26º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de ONU, Mauro.
Integrantes de esta campaña, desmantelar el poder corporativo, realizaron asimismo en Ginebra durante toda la semana movilizaciones y una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, donde fueron denunciadas varias corporaciones y el principio de arquitectura de la impunidad con que se mueven estas transnacionales.
Un poco para poner en contexto, Maurito, la campaña de desmantelar el poder corporativo nació cuando estábamos en Río Janeiro, en 2012, en el marco de lo que fue la Cumbre de los Pueblos, con un montón de organizaciones y movimientos sociales que en realidad vienen trabajando estos temas desde hace muchísimos años juntos.
En, ¿verdad?, el marco de la Río Más 20.
Exactamente, Río Más 20 y la Cumbre de los Pueblos, paralela a la Cumbre Oficial de Naciones Unidas, Río Más 20.
Lo que se ha formado,
exactamente, sobre medio ambiente. Lo que se ha formado desde hace poco ha sido la alianza, el tratado. Es una alianza informal que nuclea también un montón de organizaciones y movimientos sociales, entre algunas de ellas las que están en esta campaña de desmantelar el poder corporativo, específicamente con este objetivo de ahora, el objetivo de lograr que surgiera un tratado vinculante en materia de derechos humanos y corporaciones transnacionales, lo que se ha logrado en cierta parte, digamos. Ahora se establece este grupo intergubernamental que tiene que trabajar para establecer esas normas vinculantes que terminen siendo parte de un tratado internacional, ¿no?
Perfecto, José. Radio Mundo Real recogió la palabra del embajador ecuatoriano Luis Gallegos inmediatamente después de conocido el resultado, que dialogó con integrantes de las organizaciones sociales y agradeció la movilización y la incidencia articulada por esta alianza del tratado que mencionabas.
Justamente, esta alianza generó, entre otras cosas, un documento que fue firmado por más de 510, me parece, si mal no recuerdo, organizaciones y movimientos sociales de diversas partes del mundo, de unos 95 países, en realidad. Y este diplomático ecuatoriano se refirió a la significación del resultado, señalando que ha llegado el fin del paradigma de las reglas voluntarias en materia de derechos humanos y más aún tratándose de corporaciones transnacionales. O sea, llegó la era de las obligaciones, ¿no?
Claro, justamente quizás la mayor importancia que se destaca de todo este proceso es el carácter de vinculante de lo que sería este tratado, ¿no? Que sería lo más justamente, o sea, no es una declaración universal de derechos humanos, sino que justamente es un tratado que se supone va a ser vinculante. Acerca de este documento, me parece que nosotros lo vamos a publicar en el sitio, ¿no? El que mencionaste de la Alianza del Tratado.
Ya está publicado. Ya está publicado. Es un documento que ya fue publicado cuando hicimos una nota a Alberto Villarreal. Aparece entre las entrevistas realizadas en el marco de la cobertura. Uh-huh. Alberto Villarreal, integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, coordinador del área de, digamos, antineoliberalismo, el trabajo en materia de
corporaciones,
de corporaciones, ¿no? ¿Qué corporaciones? Exactamente, de redes. Ahí está el documento que todavía creo se puede firmar por parte de quienes quieran, justamente llamando a esto que se ha formado, un grupo intergubernamental que trabaje para establecer normas vinculantes sobre derechos humanos y transnacionales.
Perfecto, José. Entonces escuchemos un tramo de Gallegos.
Representando a un autogobierno plurinacional maya, queremos saber su opinión sobre estos resultados en este momento.
Bueno, yo en principio les debo decir que estoy muy emocionado y muy agradecido a las 500 ONGs que nos han apoyado e impulsado este proceso. Sin la ayuda de ustedes, sin la publicación en el Financial Times, no hubiéramos vencido en esta lucha. Es una lucha dispar, es una lucha que donde las fortalezas de las corporaciones internacionales, y aquí se ve claramente quienes defienden los intereses sobre el derecho de las víctimas, quienes defienden los capitales y la banca antes que los seres humanos. Nosotros tenemos una resolución que fundamentalmente buscaba crear un mecanismo de diálogo, pero ya vieron ustedes que varias potencias nos han dicho que ni siquiera lo van a participar. Yo creo que ellos tienen que cambiar de posición. Para el Ecuador y para Sudáfrica es una gran victoria. Es una victoria porque han presionado en las capitales tanto. Tuvimos que tomar una decisión hoy en la mañana, que es una decisión que hubiera preferido no tomarla. Pero me di cuenta de que conforme ellos aplazaban y trataban de negociar, nos quitaban países que nos apoyaban. Iban a sus capitales a amenazarles con que perderían inversiones, perderían desarrollo, perderían empleo. Y por lo tanto tomamos una decisión audaz, una decisión que está comprometida con muchas de las causas nuestras. Yo también quiero decirle que soy muy agradecido al Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que nos apoyó, pese a que todos los europeos han votado en contra. Quiero agradecerle al Vaticano.
¿Cómo se lee eso?
Yo lo veo con cierto nivel de tristeza. Porque cuando todos ellos hablan de proteger los derechos humanos y dicen que esta no es la forma, que después de 10 años o 20 años regresemos, las víctimas siguen sufriendo. Yo creo que este es fundamentalmente resolución sobre víctimas. Y cuando ayer estábamos en la demostración en la Plaza de las Naciones y en la ayuda de ustedes, ha sido fundamental el ver que esto es un tema que tenemos que mejorar indudablemente. No podemos tener una regulación de transnacionales a base de legislaciones individuales en los estados. Son negocios transnacionales que superan esos linderos. Y todos los que tenemos víctimas de las transnacionales tenemos que unirnos para tener ese derecho de resarcirlos, ese derecho de remediar la situación de las víctimas. Está en uno de los principios, Ruggi. Yo no tengo nada contra los principios, yo ayudé a formularlos, yo trabajé con el grupo de liderazgo. Pero cuando ante nosotros se trata, nos aplican la ley y nos dicen que son obligatorios. Pero cuando de ellos se trata, tienen que ser voluntarios. Ya se acabó el régimen de voluntarios. Esto ha tomado 40 años. Tenemos que principiar a tener normas vinculantes, obligatorias para los países.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Luego de recibida la noticia y de que Nacho publicara desde Ginebra esta entrevista realizada al embajador ante Naciones Unidas de Ecuador, Gallegos, tuvimos un enlace telefónico con nuestro propio corresponsal, con el propio Nacho Cirio, para tener una evaluación sobre esta victoria de las organizaciones sociales.
Sí, en esta comunicación Nachito justo se encontraba también con Tom Kuchars, nuestro compañero, querido amigo Tom Kuchars, que mandamos un saludo desde acá, de Ecologistas en Acción de España. El activista catalogó en esta charla la nueva resolución como una victoria histórica para los movimientos sociales y las víctimas de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales.
Permítame, Mauro, que me sume al abrazo apretado a Tom, querido amigo y compañero, y también a Nacho, ¿no? Que la verdad ha hecho un trabajo enorme desde allá. Vamos a escuchar al menos un poquitito, como siempre decimos, todo se puede ampliar y leer y escuchar en Radio Mundo Real. Ahora vamos a escuchar apenas un fragmentito de Nacho y también de Tom Kuchars desde Ginebra.
Parecería que las Naciones Unidas hoy sean un poquito más nuestras. Te cuento por qué, y tú lo adelantabas. Se aprobó esa resolución que lideraran Ecuador y Sudáfrica, dando inicio a una nueva etapa de una vieja lucha, ¿verdad? Como ha sido tratar de poner freno y desmantelar en última instancia al poder corporativo. Y uno de los frenos que se ha querido poner es que mínimamente las corporaciones sean responsables por las violaciones de los derechos humanos que realizan en los territorios básicamente del sur, y que los estados, las naciones sede de estas empresas, también de alguna manera tengan una responsabilidad sobre la conducta de estas empresas. Estamos celebrando porque se aprobó la resolución. Es el mejor escenario de lo que teníamos posible en estos días, en esta semana de movilización, que comenzó con aquel Tribunal Permanente de los Pueblos, siguió en el día de ayer con varios eventos paralelos y una marcha por Ginebra y un tour de la impunidad también que nos llevó a la puerta de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y a otras organizaciones internacionales, justamente que forman parte, son las vigas tal vez de esa arquitectura de la impunidad que denuncian las organizaciones.
Nos tenemos que felicitar todos los movimientos sociales y organizaciones del mundo que llevábamos ya muchos años luchando para frenar la impunidad y sobre todo erradicar todo tipo de crímenes de las grandes corporaciones, del gran capital en cualquier lugar del mundo. Es una victoria histórica para los movimientos sociales y las víctimas, sobre todo de las sistemáticas violaciones de derechos humanos por las empresas transnacionales. Y fue también gracias a esa movilización social, a la resistencia de las organizaciones y comunidades de afectadas por estas violaciones de derechos humanos por parte de las grandes transnacionales. Y también podemos decir que, bueno, ahora dependerá sobre todo de la continuidad de esta movilización. O sea, tienen 2 años ese grupo intergubernamental para elaborar, diseñar lo que serían estas normas vinculantes sobre derechos humanos y empresas transnacionales. Y claro, todavía Estados Unidos y la Unión Europea, que su actuación ha sido lamentable, vergonzoso, cómo realmente se han convertido en un cómplice de las graves crímenes de lesa humanidad que cometen las grandes corporaciones transnacionales, pues tanto Estados Unidos y la Unión Europea, muchos otros países son capaces todavía de descafeinar, de cambiar totalmente de lo que supondría, digamos, 2 años de trabajo desde el grupo de trabajo. Entonces tenemos que estar muy vigilantes y tenemos ahora una victoria parcial, pero tenemos que seguir con las movilizaciones.
La cosa empieza a funcionar, los ánimos ya están templados y todo el mundo en su lugar. Llegó el momento de tocar.
Es imposible de olvidar, es imposible de olvidar.
Sabiendo la que se va a armar, los corazones palpitan, terror y todo en su lugar. Llegó el momento de tocar, llegó el momento de atacar.
Es imposible de olvidar, es imposible de olvidar.
La marcha empieza a resonar, los sones se manifiestan, las piernas temblen, blequea, el pulso acelera, el paso acelera. Que venga el trigo, que venga el mar. Que ya se comenzó a cantar.
Que venga el trigo, que venga el mar.
La garganta se atraganta. Respiran canto aspiranga. La torre pite sofoca. La música se emociona. Brotan las lágrimas y más. La vida explota en melodía. Razones de contundencia. Pregones que cantan verdad.
zumbidos agudos, sirena, pero la percusión mata,
te mata,
te descuajeringa,
te revienta,
pata en el suelo, la pata,
perdiendo poco a poco el compás,
la percusión acorrala, rodea, retumbre, tumba, ya no se puede respirar,
sonada sorda, sordera,
sonamos,
que venga el trigo, que venga el más,
sonamos,
sonada sorda, sordera,
sonamos,
que venga el trigo, que venga el más,
el oído todo sirena, la tos repite, sofoca,
de aquí, de allí, de allí, de allá, de allí, de acá y de acá atrás,
pucha cara.
Llegó el momento de...
¿Dónde está? Compositores, creadores, ¿a dónde fueron a parar?
Es imposible de olvidar, es imposible de olvidar.
Muchísimos son muertos ya, muertos por nuestra música. Muchos desaparecieron del mapa, pregúntenle a sus mamás. Tuvieron que volar, se han ido más allá del mar, a otra parte con nuestra milonga, otros pa' adentro.
Es imposible de olvidar, es imposible de olvidar.
Otros pa' adentro de su casa, esos no quieren actuar más. Su corazón no funciona, su convicción ya está aplastada. Abandonaron su lugar en la orquesta, llegó el momento de achicar, desinspirar. Hay excusas para dar,
que ya no se puede hacer nada, que ya está todo liquidado, que yo ya estoy de vuelta, yo ahora canto desde mi ventana, bien seguro la de la azotea.
Siempre hay excusas para dar,
que es pa' los jóvenes la guitarra, yo en mis hijos debo pensar, en cuál futuro le voy a dar.
¿Cuál? Yo ahora debo solo laburar, cerrar los ojos, madurar. Llegó el momento de vegetar, hacer plata, escalar.
Olvidar,
es imposible de olvidar.
Olvidar,
la memoria cumple su tarea.
Olvidar,
es imposible de olvidar.
Olvidar,
la memoria recuerda su historia.
Olvidar,
es imposible de olvidar.
Olvidar,
la memoria recuerda su memoria.
Olvidar,
es imposible de olvidar.
Que venga el trigo, que venga el mar.
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 Que tengo frío.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Hoy, 27 de junio de 2014, se cumplen 41 años del golpe de Estado y la huelga general de los trabajadores de la CNT, la Central Nacional de Trabajadores en Uruguay, que justamente se hizo en respuesta y en resistencia al golpe de Estado. Esta vez en el Uruguay también se hará una manifestación a las 18 horas. Está convocada una marcha desde la Plaza Libertad acá en la ciudad de Montevideo. Sí, el año pasado fue como una fecha importante y justamente el año pasado se declaró el 27 de junio como Día de la Resistencia y la Defensa de la Democracia. Entonces este es el primer año que se está festejando oficialmente, digamos, esta, esta fecha importante antidictatorial. Lo que estábamos escuchando justamente tiene que ver mucho con esto. Es una canción de Jorge Lazaroff, un músico, por supuesto, muy crítico de la dictadura. Una canción que se llama Degeneraciones, que bueno, es un poco un símbolo de lo que fue la resistencia a la dictadura desde la cultura, ¿no? Choncho Lazaroff, absolutamente recomendable, un artista muy recomendable, muy experimental y sumamente importante para la música uruguaya, diría.
Maurito, sí, buenísimo, la verdad. Y contarte una cosa, porque yo no lo sabía. Cuando hacíamos una entrevista con Alberto Villarreal, que la mencionábamos recién, de cara a lo que eran estas movilizaciones para tratar de presionar en Ginebra para este establecimiento de este grupo intergubernamental que trabajara por normas vinculantes en materia de transnacionales y derechos humanos, Alberto nos decía que esta lucha viene de muchísimos años y decía que el primero en reclamar esto fue Salvador Allende, ¿no? El ex presidente chileno asesinado en 1973, justamente el mismo año que empieza la dictadura acá en Uruguay, esos años de la Operación Cóndor, de las dictaduras en varios países latinoamericanos y la operación de las fuerzas militares con el apoyo de Estados Unidos en varios países de forma coordinada en la región. Y bueno, que eso justamente, que fue Salvador Allende el primero que reclamó, una de las primeras personas que reclamó este tipo de tratados y obligaciones para las empresas. Así que este avance o este paso histórico, como titulábamos en alguna de las notas, que se da en el ámbito de Naciones Unidas y tendrá antecedentes, ¿no? Y de qué peso, ¿no?
Perfecto, José. Vamos a seguir. Lo que va a ser un segundo tema, por supuesto, como dijimos, esto es todo dentro de la misma cobertura, pero que tiene que ver con cómo arrancó esta semana de movilizaciones, ¿no? Arrancó justamente con la realización de este Tribunal Permanente de los Pueblos.
La complicidad de algunos estados con las conductas de las transnacionales, sumado al defectuoso acceso a la justicia por parte de las víctimas y la adopción de tratados de fomento y protección de inversiones, además del traspaso masivo de fondos públicos para incrementar las ganancias privadas, fueron, entre muchos otros, los aspectos identificados por el Tribunal Permanente de los Pueblos que se realizó, que tuvo una audiencia en Ginebra entonces el lunes pasado. Muy bien lo enmarcabas vos, Mauro, fue el comienzo de la semana de movilizaciones.
El jurado del tribunal estuvo integrado por Juan Hernández Zubizarreta, del País Vasco. Él es especialista en Derecho, es licenciado, doctor, me parece, en Derecho. Francesco Batone y Roberto Schiattarella, de Italia. Beverly King, de la red Jubileo Sur. Y Renata Reis, de Brasil. Los casos considerados involucraron a las transnacionales Chevron, Texaco, de Estados Unidos. Shell, que es de capitales de Reino Unido y de Holanda. Glencoe, también de Reino Unido y de Suiza.
Glencore Strata, exactamente. Tras una extensa jornada en la que se recibieron por espacio de unos 30 minutos cada una de las situaciones, creo que hubo 12 casos en total, acompañadas por imágenes y evidencia de los testigos procedentes de países como Colombia, México, Guatemala, Filipinas, Palestina, Nigeria, El Salvador, el tribunal compartió una decisión preliminar que además era presentada este martes en un evento paralelo dentro de lo que fue, como decíamos al comienzo, la 26ª ronda de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y acá me quiero detener brevemente, Mauro, solo para decir que varios de estos integrantes o de las personas que llegaron son integrantes de Amigos de la Tierra de diversos países, ¿no? Y entre ellos destacar el caso de Abir, ¿no?
De Palestina.
Vengo en Amigos de la Tierra Palestina, que fue, como tú decías, a presentar el caso contra la empresa israelí del agua, Mekorot.
Mekorot, exactamente. Abir, claro, es Pengon, Amigos de la Tierra Palestina. Bueno, ya lo hemos anunciado, lo hemos tratado, incluso no sé si he escuchado algún audio sobre esa gira que vos mismo participaste, José. Recordar nomás, siempre en nuestro canal Vimeo, ahí están tanto el video de lo que fue esa gira de solidaridad, en donde pueden conocer un poco más sobre este caso de Mekorot y bueno, los derechos que viola. Bueno, y entre otros videos que se pueden... El de Guatemala también, que fue presentado, justamente fue uno de los casos presentados en este tribunal.
Santa Cruz Varillas.
Exacto, con la participación de Nacho, que fue el que hizo en ese caso la gira de solidaridad, que tiene que ver con el caso Hidralia, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, Hidralia con Hidro Santa Cruz en la zona de Santa Cruz Varillas, también Huehuetenango, ¿no? En Guatemala. Y que son dos de las grandes misiones de solidaridad que ha hecho Amigos de la Tierra en el último tiempo, tanto en Guatemala como en Palestina. Marcarlo un poco también esa decisión de la Federación Amigos de la Tierra Internacional de hacer esas giras en lugares donde la lucha social y donde el avasallamiento sobre derechos humanos y donde la persecución a los luchadores sociales y ambientales ha sido muy grande.
Escucharemos un tramo entonces de la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, leída por la integrante de Juleo Sur, Beverly King.
Una querida compañera, escuchemos a Beverly.
El jurado propone, primero, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, uno, que elabore un tratado obligatorio para el control de las empresas transnacionales, que tenga en cuenta, entre otros aspectos, la obligación de las ETNs a respetar las normas internacionales en materia de derechos humanos y de su responsabilidad civil y penal en el caso de incurrir en violaciones a los mismos, así como también las obligaciones de los estados con relación a la regulación y control de las ETNs. 2. Que apruebe la creación de una Corte Internacional sobre Corporaciones Transnacionales y Derechos Humanos, que complemente los mecanismos universales, regionales y nacionales y garantice acceso a una instancia judicial internacional independiente a las personas y comunidades afectadas. 3. Que apruebe la creación de un centro público de empresas transnacionales encargado de analizar, investigar e inspeccionar las prácticas de las empresas. El jurado también propone a los estados y los organismos internacionales que asumen sus obligaciones de acuerdo a las obligaciones internacionales sobre derechos humanos, laborales y del medio ambiente, incluyendo, entre otras acciones, 1. Que garanticen y protejan a los pueblos, comunidades, hombres y mujeres afectadas por las ETNs y aseguren el acceso a la justicia y el derecho a la compensación y la reparación. 2. Que reconozcan y asuman sus responsabilidades de acuerdo con los principios de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales de los estados en materia de derechos económicos, sociales y culturales y que subordinen los mecanismos de apoyo a la internacionalización de las empresas transnacionales por parte de los estados al Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, Laborales y del Medio Ambiente.
Seguimos con lo que fue la realización de este Tribunal Permanente de los Pueblos en Ginebra, Suiza, y nos vamos a escuchar uno de los testimonios que estuvieron presentes allí. Justamente uno de estos reveladores testimonios de lo que las organizaciones denominan la arquitectura de la impunidad fue la de los delegados ecuatorianos Pablo Fajardo y Oscar Herrera. Pablo es un abogado que litiga contra la empresa petrolera Chevron Texaco por el terrible e irremediable daño ambiental que generó la empresa en la Amazonía ecuatoriana, en tanto que Oscar trabajó para dicha empresa en la provincia de Orellana.
El ex funcionario de la empresa describió las terribles condiciones de trabajo con que contaba la población asalariada de la zona de influencia de la petrolera, así como las distintas estrategias mediante las cuales la corporación norteamericana buscó maquillar los efectos de su accionar en territorio sudamericano. Y antes de escucharlo a Oscar Herrera, que es a quien elegimos para escuchar brevemente acá, Mauro, simplemente poner en contexto para aquella gente que nos esté escuchando que de repente no está tan familiarizada. Digamos que el Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal de carácter no vinculante, ¿verdad?, llevado adelante por diversas organizaciones y movimientos sociales, que ha tenido diversas sesiones en diversos países. En este caso sabemos, se nos pueden pasar algunos, pero sabemos que ha estado muy involucrado Ecologistas en Acción, todas las organizaciones que hacen parte de la campaña de desmantelar el poder corporativo y ahora de la Alianza del Tratado, Amigos de la Tierra Internacional, está también el Transnational Institute, por nombrar al menos algunas de las que están nucleadas y llevando un trabajo sistemático en esta materia de denuncia a las corporaciones y su accionar en diversas partes del mundo, pero es de carácter no vinculante, o sea, las decisiones que ahí se toman es para evidenciar lo que está pasando con las empresas, pero no son decisiones que tengan algún peso legal para cualquier compañía.
Uh-huh. Pero es sumamente importante para los fines justamente de denuncia, pero también de generación de información y de difusión de los casos, ¿verdad? Como este caso de la petrolera Chevron, que es gritante los impactos que generaron, ¿no? O sea, volcaron muchísimo crudo en la región. Fueron juzgados, en este caso sí, por tribunales en Estados Unidos, que les sentenciaron el pago de una multa bastante, bastante alta, y que Chevron Texaco no pagó todavía, no saldó. Porque, bueno, ahí no sé si lo explicarán, ahora escucharemos en el audio, pero se cambió la jurisdicción del caso a los tribunales de Ecuador. Pero el hecho es que Chevron Texaco viene eludiendo la responsabilidad de lo que fue el vertido de 60.000 litros de crudo.
Algo de lo que han sido las catástrofes ambientales, digamos, y más que nada sociales que se ha vivido en Ecuador gracias a esto, es lo que vamos a escuchar ya de parte de Oscar Herrera. Y agregar, Mauro, lo que vos decías, completamente de acuerdo, el peso que ha tenido y la importancia que ha tenido el Tribunal Permanente de los Pueblos también como una instancia en la que están las propias víctimas, ¿no? La gente que está en los territorios padeciendo el sufrimiento que generan estas empresas.
Mi nombre es Oscar Herrera. Soy una víctima más de los 30.000 afectados del caso Texaco, hoy Chevron. Una compañía que no tuvo piedad, una compañía que no tuvo límites para la explotación petrolera como lo hizo en la Amazonía ecuatoriana. Nosotros lo consideramos como el crimen más grande en la humanidad por haber derramado tanto crudo o desechos petroleros en los cientos de kilómetros de vías que construyó para la operación petrolera. Fui un trabajador en ese entonces con apenas 22 años, 23 años que tenía, y tuve que hacer lo que los jefes me mandaban hacer. Era regar crudo en las vías, igual con ellos, en los tanqueros, porque siempre fui conductor. Esos derrames que se ocasionaron afectaron muchísimo a los ríos, a las quebradas, lagunas, a los esteros. Pero esta empresa no tuvo compasión, sabiendo que habíamos personas que laborábamos junto con ellos, no se percataron de que también habían animales, habían peces, había mucha, mucha hermosura en la Amazonía, la diversidad enorme. También soy testigo de las piscinas que se excavaron junto a los pozos petroleros para depositar el crudo sin ninguna protección a la tierra limpia. Esto ha afectado muchísimo. También soy testigo de los mecheros que se construyeron junto a las grandes estaciones de petróleo, hasta 5 y 6 mecheros, donde día y noche se quemaban los gases que provienen del petróleo, donde se quemaron cientos de miles de especies como grillos, escarabajos, mariposas y miles de animales nocturnos que salen atraídos por la curiosidad de la luz. Cuando Texaco deja las operaciones petroleras, empieza el problema más grande de nosotros, porque no conocíamos que Texaco abandonaba el país, pero también soy testigo de eso. Nos enviaron a quemar el crudo que estaba en los ríos. Era un infierno completo ver cómo se quemaba hasta 3 días los ríos, las lagunas y los esteros. Luego las piscinas que quedaron, que se podían remediar, mandaron a taponar con tierra y con árboles. Algo imposible también. Luego decían que el crudo era medicina, porque mucha gente de las otras provincias fueron a curarse del reumatismo, como decían ellos, para el artritis, y que el petróleo era un abono para las plantas de los agricultores. Hoy vemos que no es así. La producción del café, nosotros teníamos el cacao, nuestros ganados han muerto, han enflaquecido. Las aguas de formación se botaron sin misericordia en los ríos. Eran aguas totalmente saladas. Esta vida, estos problemas que tenemos, los hemos vivido hoy. Y las consecuencias que tenemos en el momento. Muchos compañeros, unos jóvenes, otros dirigentes, están en problemas graves, unos enfermos. Yo tengo una lista aquí de las personas que han muerto durante estos 10 años hasta la presente, y el resto de personas que continúan con las mismas dolencias, con las mismas enfermedades, y nos sentimos débiles ante la impotencia de este crimen que se ha cometido en nuestro Ecuador. Muchísimas gracias.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Muy bien, escuchábamos entonces a Óscar Herrera, ex trabajador de Chevron Texaco, y que vivió muy de cerca todo lo que hizo la empresa en Ecuador y que estuvo presente en este Tribunal Permanente de los Pueblos. Y entre las distintas tareas de nuestro errante Nachito, ¿no? que ha estado pasando como por varios lugares, antes había estado en Ámsterdam, ahora en Ginebra. Entre los lugares en los que estuvo también participando en un side event, un evento paralelo sobre defensores de derechos humanos y defensores ambientales y el papel de la comunicación en esto, ¿no? Incluyendo en un marco o en un contexto, digamos, en el que Radio Mundo Real ya tiene 11 años trabajando estos temas. Así que vamos, tenemos un corte entero, digamos, de lo que fue la participación de Nacho, pero para este programa, para compartir en Mil Voces con nuestros oyentes, elegimos unos cerca de 3 minutos de lo que Nacho estuvo diciendo en materia, digamos, del papel que juega la comunicación, que juegan las radios comunitarias en la difusión de lo que pasa con las empresas en los diversos países y el rol que juega también los medios de comunicación empresariales tratando de disfrazar la realidad y mostrar solo una campana de la cuestión. Mauro.
Sí, no, me puse a pensar justamente en lo que es...
Me encanta, Mauro, cuando usted se pone a pensar. Realmente le da alegría al programa, le da vida. Que usted piense
cuesta
nos hace
un poco,
bien.
¿No? No pasa siempre, además.
No, yo lo digo,
no pasa
usted
seguido.
Se ríe, pero yo lo digo en serio, digo, porque aparte en un programa como el de hoy, en el que estamos solos, ¿no? Que usted piense y aporte al debate es necesario.
Me voy a meter un tema escabroso, en realidad.
A ver.
Porque justamente...
Ojo, hágalo con cuidado.
No, porque justamente el caso que venimos tratando ya hace varios programas en estas semanas de la corporación FIFA,
¿no? Justamente
tenemos
un tema denso.
Tenemos unos impactos muy, muy fuertes que generó durante lo que han sido los 4 años de preparación para lo que es este mega evento del Mundial de Fútbol. Con impactos de todo tipo que nosotros lo hemos sabido denunciar a través de las voces de los compañeros y compañeras de Brasil. Eso muy pocas veces estuvo presente en los medios internacionales, o sea, con mayor o menor repercusión a algunas manifestaciones, pero lo que son los impactos propiamente dichos no han sido reflejados. Bueno, y con otros... con otros condimentos, con otras, ¿cómo se puede decir? Con otros sucesos, la repercusión y la corporación FIFA, lo que es la corporación FIFA, aparece denunciada y hay infinitos informes de periodistas, ¿no? Como casos que han pasado más polémicos ahora en los últimos días, pero no realmente por los impactos a nivel social grandes que se han generado. Entonces, eso por supuesto que tiene que ver mucho con el tema de los medios de comunicación masivos y del mainstream, porque a veces ni siquiera tiene que ver con que sean grandes medios, porque, por ejemplo, en nuestro país existen medios en internet que no se puede considerar que sean realmente masivos, pero que tienen su peso, pero que funcionan con una lógica de medios de comunicación de lo que se llama mainstream, ¿no? No se meten con temas que puedan criticar o cuestionar el poder. Entonces eso es algo que, bueno, desde Radio Mundo Real y en las instancias en escuelas de comunicaciones que hemos tenido, que hemos participado, siempre hablamos de la importancia... Por supuesto que fomentar el derecho a la comunicación, el derecho de los pueblos a informar y comunicar, pero también el derecho a cuestionar los monopolios en comunicación y de cierta forma el pensamiento único con el que se maneja la comunicación, ¿no? Por supuesto, no solo en América Latina, en todo el mundo.
Totalmente de acuerdo, Mauro.
Pero bien, por terminar esta pequeña digresión que en realidad justamente tenía que ver con el tema de las discusiones.
Con lo que muchos dicen una de las mayores corporaciones del mundo, ¿no?
Claro, comunicación, porque en realidad es actúa junto a otras corporaciones y las hace mover. Pero justamente tenía que ver con esta discusión que tiene que ver con corporaciones, derechos humanos. Medios de comunicación, justamente. Y sobre esto fue la intervención de nuestro querido hermano radial, Nachito Sirio, así que escuchemos un tramo de lo que fue su intervención allí.
Recuperar la palabra es parte del cambio de sistema que queremos. Desde un móvil en Madrid, un diario comunitario en una escuela en Chiapas, un radioteatro o un periódico escrito a mano, la comunicación popular defiende los derechos humanos, construye derechos humanos. Las transnacionales de la comunicación son quienes construyen a diario el discurso legitimador de las corporaciones que queremos que dejen de estar impunes. Si se habla de una arquitectura de la impunidad por parte de las corporaciones, los comunicadores populares nos consideramos por lo menos con una pequeña herramienta, siendo los destructores parte de la destrucción de esa economía. A través de la publicidad, por un lado, pero también a través de las noticias y su intencionalidad política, del discurso único y de la monopolización de la mirada. Concentran estas empresas, estas corporaciones, nuestros bienes comunes, las semillas domesticadas por campesinos del mundo durante milenios, el agua, donde toda la vida comenzó, la tierra y la energía que producen nuestros ríos y nuestros subsuelos. Pero también concentran el espectro radioeléctrico, la palabra escrita o la palabra hablada, convirtiéndose en una industria totalitaria. Así que las corporaciones, las transnacionales de la comunicación, también deberían entrar en el debate de ese tratado vinculante que estamos reclamando y esperando del piso de aquí arriba. Si lo obtenemos, seguro será noticia. Si obtenemos ese tratado, seguro, les puedo asegurar que va a ser una buena noticia difundida por miles de radios comunitarias en todo el mundo, pero difícilmente aparezca en Fox News. Necesitamos cambiar de canal. En América Latina hoy varios estados discuten sobre la democratización de la comunicación. Incluso la UNASUR, la CELAC, han incorporado este tema al debate. Pero siempre me pregunto si es posible democratizar la comunicación, que es por excelencia democrática, ¿verdad?, sin tener en cuenta que son empresas, que se trata de empresas que cotizan en bolsa, que se ligan a las empresas, corporaciones extractivas, a los fabricantes de armas, y definen quiénes toman las decisiones y a quiénes benefician con las mismas. Son, por lo tanto, estas empresas, corporaciones de la comunicación, una parte auxiliar indispensable de las violaciones a los derechos humanos y a la naturaleza que llevan adelante el gran capital y sus vasos comunicantes, las transnacionales.
Lunita de mar.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Rápidamente a lo que es el último tema de nuestro Mil Voces 263 en este 27 de junio de 2014. Como decíamos, cerraríamos este programa, vamos a cerrar este programa en Guatemala, pero sin salirnos, de lo que es esta temática de derechos humanos y corporaciones transnacionales. Concretamente, indígenas del territorio Chuj, del municipio guatemalteco de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango, realizaron este lunes una manifestación pacífica contra una serie de proyectos hidroeléctricos pertenecientes a la empresa española Hidralia, como decíamos, la empresa que estuvo en el banquillo, digamos, en este Tribunal Permanente de los Pueblos.
Por otro caso, en Guatemala, que también decíamos, el de Hidro Santa Cruz en Santa Cruz
Barillas. Justamente, tiene un prontuario importante Hidralia. Bueno, el hecho es que fueron agredidos fuertemente por trabajadores de la empresa en coordinación con fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Una práctica que, como decíamos en el programa anterior, creo, es bastante, ya se puede definir como una práctica de las transnacionales, ¿no? Generar esa división en las comunidades entre lo que son los trabajadores, ¿no? O gente interesada que, de cierta forma, cree, o no porque cree ingenuamente, sino porque le genera un cierto desarrollo, un cierto medio de vida, y la gente que solamente va a sufrir los impactos de lo que son los proyectos de las empresas.
Exacto, y en este caso, en esta zona en particular, ha instalado hace ya 3 meses un destacamento militar tratando de asegurar la instalación de estos proyectos que como nos decía, a quien vamos a escuchar ahora, ¿no? Francisco Mateo, del Consejo de Pueblos Mayas de Occidente, no es que sean grandes proyectos hidroeléctricos y no es que desde el punto de vista ambiental vayan a ser tan impactantes, digamos. Se trata más bien acá de la ocupación del territorio, de la militarización de la zona y de la conciencia plena del pueblo indígena de que se trata de un acaparamiento de tierras, de una apropiación que puede traer otros riesgos, digamos, a futuro, e inclusive asociaciones entre empresas que, como ha pasado ya, terminen digamos, desplazándolos y generando en un país que aparte no hace mucho tiempo que tuvo un conflicto, apenas algunas décadas que tuvo un conflicto armado interno grande, y que este tipo de cosas están generando aún mayor división, porque están generando resistencia y divisiones entre las comunidades que están a favor, las que están en contra. Se está agudizando ese conflicto que tiene todavía muchas heridas. Siguiendo con lo que vos decías, Mauro, en el marco de la convocatoria al paro nacional del pueblo maya por parte del Consejo Pueblos Mayas de Occidente, CPO, los indígenas movilizados pretendían entregar en la zona donde opera Hidralia un documento para exigir el retiro del ejército que, decíamos, está instalado allí hace 3 meses. Esta carta, este documento no fue recibido y las comunidades se dispersaron. La agresión a los manifestantes se concretó cuando un grupo pasó a hacer una ceremonia a las orillas de un río. Terminaron 6 personas heridas y una golpeada y detenida.
Sí, y ayer jueves el gobierno plurinacional, organización propia de los pueblos indígenas para gobernarse, o sea, no es un gobierno plurinacional como el que hay en Bolivia, en coordinación con el CPO, con el Consejo de Pueblos Mayas de Occidente, realizó una conferencia de prensa para denunciar las nuevas agresiones y llamar a la solidaridad nacional e internacional. Además, se pedirá al gobierno de Guatemala que recapacite y dé una solución inteligente a este conflicto.
Perfecto. Sobre este tema hay una amplia entrevista publicada en Radio Mundo Real con Francisco Mateo, de este Consejo de Pueblos de Occidente. Quienes quieran la pueden escuchar allí. Todos los demás temas que hemos tratado también están ampliamente difundidos en la radio. Ahora hemos escogido apenas unos pequeños minutos, unos cortos minutos de Francisco Mateo para compartir con ustedes en esta edición de Mil Voces.
En este caso, en Ixquisí, San Mateo, el pueblo Chuj y Janjobal realizaron una acción pacífica. Fueron a entregar un memorial, un documento para exigir el retiro del ejército de la zona para que le dieran trámite, porque el la gente, las comunidades están conscientes que con la militarización del territorio se está abriendo nuevamente las heridas que dejó el conflicto armado interno durante 36 años. Importante reiterar que esa zona de San Mateo y Xatán, el pueblo Chuc, fue uno de los poblaciones fuertemente afectadas con masacres de tierra arrasada en 1980-81. Por lo tanto, se realizó esta manifestación pacífica, sin embargo, su petición no fue, en primer lugar, no fue recibida. Entonces, las comunidades se regresaron, se dispersaron, otro grupo pasó a hacer una ceremonia a la orilla del río. Sin embargo, estas personas estaban a la orilla del río haciendo la ceremonia, fueron agredidas fuertemente por trabajadores de la empresa y en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado. Por el momento hay 6 personas heridas, también hay una persona que fue capturada, fue golpeada y capturada y ahorita se encuentra en la cárcel. Hoy precisamente en la Fiscalía de Santa Eulalia se está dando la declaración. Fue una detención ilegal porque de víctima se convirtió en una persona victimaria. Eso solo aquí en Guatemala sucede. Por lo tanto, a nosotros como Consejo de Pueblos nos preocupa profundamente cómo la institucionalidad de nuestro país se ha convertido prácticamente en operadores e instrumentos de las empresas que tienen interés en nuestros bienes naturales.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Vamos finalizando lo que es este Mil Voces 263 de Radio Mundo Real. Antes de terminar, José querido, queríamos compartir algunas informaciones que justamente, como siempre, ¿no? Nosotros algunos temas no nos da el tiempo como para recoger algunos testimonios en la semana, pero justamente como un programa que recoge lo que estuvo ocurriendo justamente en la semana de buenas y malas noticias, no queremos dejar de compartir algunas cosas. En este caso, como siempre, desgraciadamente tenemos noticias malas, tristes desde Honduras, ¿no? Unos 100 elementos de la Fuerza de la Tarea Conjunta Satruch 3, al mando del coronel René Jovel Martínez, desalojaron en el día de ayer, esto fue, 400 familias campesinas del movimiento campesino Refundación Gregorio Chávez, de la finca Paso Aguán, ubicada en la margen izquierda del municipio de Trujillo, departamento de Colón, apropiada ilegalmente por nuestro ya conocido, inefable terrateniente Miguel Facusé. Las familias campesinas que ocupaban desde el pasado 5 de mayo del presente año 1.300 hectáreas de tierra de esta finca fueron cercadas militarmente por la mañana por estos elementos de esta operación Chatruch mientras iniciaban su jornada de trabajo, ¿no? Más o menos esta viene siendo la técnica que utilizan mientras los campesinos se preparan para arrancar la jornada laboral. Llegan siempre la fuerza, ¿no? Esto ya ha pasado varias veces. Nada más, bueno, contar que fueron desalojados y que, bueno, están en alerta y que manifestaron ya que no van a renunciar a esa tierra y que van a volver a recuperar su legítimo derecho al acceso a esa tierra, sin importar cuántas veces sea necesaria, como dice este comunicado de la Plataforma Agraria Regional del Valle Aguán. Así que, bueno, la convocatoria, como siempre, a la solidaridad y a la difusión de este caso. Seguramente nosotros la semana que viene vamos a estar ampliando un poquito más sobre lo que ha sido este desalojo, José.
Sí, Mauro, vamos a tratar de seguir el tema. También queríamos compartir con ustedes que una activista ambiental, Natalia Lowry, de Amigos de la Tierra Australia, fue detenida en Malasia mientras estaba participando de una manifestación pacífica contra la empresa Linas Corporation. Esto fue el sábado pasado en la zona de Gebeng, en Pahang. Natalie por suerte ha sido liberada hoy bajo fianza, todavía, o sea, 5 días después de ser detenida, todavía esperando por la eventual posibilidad de que la justicia malaya presente algún cargo contra ella. Natalie ha sido una activista ambiental durante los últimos 6 años, ha estado directamente involucrada con Stop Linas Incorporation. Esto es una campaña en Australia durante los últimos 3 años contra esta empresa con presencia entonces en Malasia. Ella estaba en esta zona de Gebeng, en Kuantan, en representación de la campaña, esta campaña contra la empresa, contra Linas Corporation, y como una muestra de solidaridad hacia las comunidades locales, ¿verdad?, que han estado manifestándose contra esta empresa, que es una empresa minera. Fue detenida, como decíamos, hoy fue liberada. Todo Amigos de la Tierra Internacional ha manifestado su solidaridad. Desde Radio Mundo Real queremos también hacer llegar nuestra solidaridad a Natalie. Estamos tratando de ponernos en contacto con ella. Tenemos una diferencia horaria que nos ha llevado ahora en los últimos días a ahora que ha sido liberada, no poder todavía charlar con ella. Pero bueno, hacer llegar la solidaridad, hacer llegar el sentimiento compartido de angustia y de preocupación por lo que le tocó vivir y por lo que pudiera eventualmente tocarle vivir.
Claro, no deja de ser una buena noticia, ¿no? Al final. No, y también, por supuesto, la solidaridad con las comunidades ahí en Malasia que están resistiendo a este proyecto minero, ¿no?
Exactamente, sí. Y bueno, con los compañeros de Amigos de la Tierra Malasia, donde tenemos queridas personas por allí también, de Amigos de la Tierra Australia, y como tú bien decías, Mauro, de toda la gente que a nivel local resiste el trabajo de esta empresa, vamos a estar alertas a ver qué pasa con Natalie. Esperamos que pueda volver a su país tranquila y que todo esto quede un poco como un paso en el pasado, pero sí como algo que tenemos que seguir denunciando, que sigue pasando. Manifestaciones pacíficas en contra de empresas. Estamos en un programa que se ha dedicado al tema a lo largo de todo el programa, y que bueno, que aparentemente los gobiernos de donde estas empresas provienen, o los gobiernos que dan lugar a estas empresas, terminan defendiendo esos intereses y en algunos casos manifestaciones pacíficas. Veíamos la foto de Natalie sentada en la manifestación, luego termina detenida, ¿no? Realmente el mundo del revés. Paren el mundo que me quiero bajar, dice Mafalda, ¿no?
Pero es en nuestra sección permanente en Radio Mundo Real, habla de lo que es esta realidad, ¿no? Que es una realidad mundial. Esto viene a dar el ejemplo de que es una realidad mundial, de que los defensores de derechos humanos están en riesgo, ¿no? Están en riesgo. Justamente hace poco, en el intervalo, conversábamos justamente sobre eso, ¿no? Activistas en Brasil que están luchando en contra de la policía militar, que conversamos la semana pasada con Tica Moreno. Justamente, ¿no? Hay un activismo fuerte en contra de esa policía que fue creada durante la dictadura, y justamente eso los pone en una situación bastante de fragilidad, porque reciben amenazas y es una realidad que se vive en absolutamente todos los países, o sea, en una gran cantidad de países de América Latina, de Asia, África también, por supuesto, incluso Europa, ¿no? Son menos conocidos, se dan menos, porque, son menos los casos de violaciones de derechos humanos, pero también, he sabido conocer algunos casos de, ¿no?, inteligencia, persecuciones y amenazas de las fuerzas de seguridad de algunos estados, ¿no?, de Alemania, Italia, hacia militantes y activistas por los derechos humanos.
Sí, y terminar de repente, Mauro, recuperando o subrayando este gran logro de esta semana, ¿no?, en materia de lo que ha sido el Consejo sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas, de dar lugar a este grupo intergubernamental que empieza a pensar las normas vinculantes que obligarían al cumplimiento de, de un tratado internacional en materia de derechos humanos a las corporaciones transnacionales, Mauro. Y en ese sentido, algo que olvidábamos mencionar, decíamos el papel nefasto, y Tom Kuchars, los invitamos a que lean esa nota con el reporte de Nacho Sirio y de Tom Kuchars, de Ecologistas en Acción de España, contando lo que los distintos bloques hicieron, ¿no? El papel nefasto de Estados Unidos y de la Unión Europea, y hay que decirlo también, la abstención de prácticamente todos los países latinoamericanos, a excepción de Ecuador, que fue quien promovió la propuesta, la iniciativa, y de Venezuela. Y después sacó algunas otras cosas interesantes también, como por ejemplo que del grupo BRICS todos los países apoyaron la propuesta, menos Brasil. O sea, Rusia, China, India, Sudáfrica apoyaron esta iniciativa. Sudáfrica está entre quienes la presentaron. Brasil fue el único que se abstuvo, junto a la mayoría de países latinoamericanos, de quienes los movimientos y organizaciones sociales, de agrupaciones como UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas o el ALBA, ¿no? La Alianza para los Pueblos de Nuestra América, esperaban un mayor apoyo y que finalmente no se tuvo.
Bueno, es que Brasil, hay que decirlo, tiene algunos, está involucrado, ¿no? Algunas de sus empresas en lo que tiene que ver con violaciones de derechos humanos, ¿no? Petrobras, en el caso. Vale, antigua Vale do Río 12, en Mozambique, ¿no? Desplazando comunidades. Hay un proyecto concreto en Tete, creo que es, en el departamento de Tete, en Mozambique.
De carbón, ¿no?
Sí, proyecto de carbón, una mina de carbón gigantesca, en donde se les dijo a las personas desplazadas que se les iba a indemnizar y trasladar y poner en otras casas, en unas casas. Y bueno, resultó que las casas eran de muy mala calidad, se empezaron a estropear enseguida. Las tierras a las que los trasladaron son de mucho peor calidad que en las que estaban. Y entonces eso, no sorprende mucho, quería decir, que Brasil se opusiera en este caso.
Tal cual, pero la situación entonces es muy delicada en materia de derechos humanos y persecución a comunidades. Ahora están los primeros pasos para la generación de este tratado vinculante. Esperamos que sea eso, unos primeros pasos. Hay 2 años de trabajo para este grupo intergubernamental y que en algún momento tengamos cosas más, normas, leyes más fuertes para obligar a las empresas, ¿no?
Perfecto, cerraremos acá porque nos indica que estamos llegando al final el señor Edgardo Davich Mattioli. Cerramos este Mil Voces 273 y será...
Música, a ver con qué nos despide.
Con algo de música, con algo feliz, por favor. Hasta la próxima.
Si no hay galope, si no para el